La mañana.
Cope Rivera.
Estar informado.
Hoy, para comenzar, he elegido un microcuento de Ana María Matute, que nos habla de la fugacidad del tiempo, de cómo pasan y de cómo se ve reflejado esto en el crecimiento de nuestros hijos, de nuestros sobrinos, de nuestros nietos. Hoy el cuento se titula El niño al que se le murió el amigo. Una mañana se levantó y fue a buscar al amigo al otro lado de la valla, pero el amigo no estaba. Y cuando volvió, le dijo la madre: «El amigo se murió. Niño, no pienses más en él y busca a otros para jugar». Aquel niño se sentó en el quicio de la puerta, con la cara entre las manos y los codos en las rodillas. «Él volverá», pensó, porque no podía ser que allí estuviesen las canicas, el camión y la pistola de hojalata y el reloj aquel que ya no andaba, y el amigo no viniese a buscarlos. Entonces vino la noche con una estrella muy grande y el niño no quería entrar a cenar. «Entra, niño, que llega el frío», dijo la madre. Pero en lugar de entrar, el niño se levantó del quicio y se fue en busca del amigo con las canicas, el camión, la pistola de hojalata y el reloj que no andaba. Al llegar a la cerca, la voz del amigo no le llamó, ni le oyó en el árbol ni en el pozo. Pasó buscándole toda la noche. Y fue una larga noche casi blanca que le llenó de polvo el traje y los zapatos. Cuando llegó el sol, el niño, que tenía sueño y sed, estiró los brazos y pensó: «¡Qué tontos y pequeños son esos juguetes! Y ese reloj que no anda no sirve para nada». Lo tiró al pozo y volvió a la casa con mucha hambre. Y la madre le abrió la puerta y dijo: «¡Cuánto ha crecido este niño, Dios mío! ¡Cuánto ha crecido!». Y le compró un traje de hombre, porque el que llevaba ya le venía muy corto.
La mañana.
Cope Rivera.
Estar informado.
Saludos y buenos días desde Cope Rivera. Bienvenidos a todos al 103.1 y al 104.7. Reciban un cordial saludo de Javier Prendiva Remacha, quien les va a acompañar hasta la hora y media para contarles y cantarles lo que ocurre en esta Ribera Nuestra. En unos momentos hablaremos del tiempo, policía municipal, noticia del día y además otras noticias riberas, con una entrevista con un diputado que está avergonzado de lo que está pasando en Madrid desde diciembre. Se llama Íñigo Allí y estará hoy con nosotros. Así que todo eso lo podemos ofrecer aquí, desde ahora, en la mañana de Cope Rivera. Ferretería Arga informa. Si eres un profesional del sector o necesitas pinturas, herramientas, menaje para uso doméstico, pásate por nuestros establecimientos y sorpréndete con todo nuestro stock. Estamos en Avenida de la Paz y Avenida Leizaur de Peralta y en el teléfono 948-75-1341. Desde Ferretería Arga y Ferretería Arga Industrial os deseamos unas muy felices fiestas. Y el pronóstico del tiempo para hoy nos habla de poco nuboso, despejado con intervalos nubosos en el noroeste por la mañana. Temperaturas mínimas en descenso y máximas en ascenso. Viento del norte y noroeste flojo, que será más intenso en la ribera. Para hoy máximas de 37, se prevén, con mínimas de 20, en estos momentos 34 grados y medio. Y eso sí, sopla un poquito de viento. Doble zona, ¿dónde tienes que comprar? Doble zona, hemos ya abierto en Tudela, no esperes más. ¡Yeah! Y es que las buenas noticias hay que celebrarlas cantando. Porque ya está aquí Doble Zona, tu tienda de muebles, colchonería, sofás y decoración. Más de 1000 metros de exposición en dos zonas, una económica y otra deluxe. Situados en el mismo recinto que Supermercados Lidl, con el mismo aparcamiento en Avenida Zaragoza sin número. Descúbrenos en doblezona.es o en redes sociales. Doble Zona, donde tienes que comprar. Y José Ángel Santamaría nos hace un resumen de las actuaciones que realizaba ayer Policía Municipal. ¿Cuál es la primera, José Ángel? Cuéntame.
La primera se produjo sobre las 3:15 de la tarde. Recibimos la llamada de una persona alertando que un camión había golpeado a dos vehículos estacionados en la calle Fuentes Archivero. Su conductor había descendido del camión, había visto los daños y había abandonado el lugar sin dejar ninguna nota. No pudo coger la matrícula, pero sí que nos facilitó la descripción inconfundible del vehículo. Comprobaron los agentes que uno de los vehículos tenía la rotura de la luna trasera y el otro la ventanilla lateral izquierda. Se patrulló por la zona y exteriores de la ciudad, localizando una patrulla al camión y su conductor en el polígono industrial municipal. Fue denunciado por estar implicado en un accidente y no facilitar los datos del seguro. El camión llevaba desplegada la pluma, de la que colgaban dos cadenas con las que al irse volando había producido los daños. Pasaron los datos del camión y de su conductor a las partes para que su seguro reclamara los daños. Posteriormente, de la calle Osta Francés, se alertaron de unos daños de características similares, esta ocasión en la luneta trasera. También se facilitaron los datos para que lo reclamara. Se estuvo inspeccionando toda la zona y inmediaciones para comprobar que no hubiera ningún vehículo dañado, como así fue, no se detectó ningún otro vehículo con daños. Tiene establecida la Dirección General de Tráfico durante toda la semana una campaña de vigilancia de las distracciones al volante. Por la mañana, entre las 11 y las 12, el control se hizo en la antigua báscula municipal, en la carretera Pamplona. Se controlaron 320 vehículos sin detectar ninguna infracción. Por la tarde, entre las 7:20 y las 8:20, el control se hizo en la calle Juan Antonio Fernández, a la altura número 12. Se encontraron 20 vehículos sin detectar infracciones. Por la noche se hizo un control de seguridad ciudadana entre las 11:30 y las 12:45 en la zona de Naranjel con el paseo de los Poetas. El control se estableció a las 11:30 y a las 12:45 el primer conductor que entró en el control, a la hora de comprobar la documentación, se pudo ver que su conductora carecía de todo permiso, nunca había tenido un permiso de conducción válido, por lo que se procedió a su detención y se instruyó una parte de un atestado por un delito contra la seguridad vial. Iba acompañado por su marido, que tenía el permiso de conducción, y se hicieron las oportunas diligencias como colaborador necesario para la comisión del delito referido. Esta mañana se van a iniciar los trabajos de derribo de un inmueble en la calle San Clemente. Los trabajos se van a prolongar durante una semana y los peatones tendrán que circular con precaución debido a que habrá camiones para entrar y descargar el escombro que van a producir. Y mañana miércoles, entre las 8 y la 1:30 del mediodía, se va a proceder por parte de Junta de Aguas a la limpieza en profundidad del saneamiento de la calle Juan Antonio Fernández entre la calle Capuchinos y Avenida Zaragoza. Se irá desviando el tráfico a medida que vaya avanzando la limpieza de la referida calle. Primero se desviará el tráfico por Capuchino, después por Mauleón y finalmente por Cuesta Estación y Fuente Canónigos hasta llegar a la Avenida Zaragoza.
Buena información que nos trae, como siempre, de Cogar.
Esta temporada, renueva tu casa.
En Decogar tenemos cortinas, panel japonés, estores, butis, fundas nórdicas, etc.
También colocamos parques, tarima, moquetas, puertas de interior y exterior, escaleras, barandaos y armarios empotrados a medida. Todo con los últimos diseños y un precio inmejorable.
Ven a Decogar, estamos en Cuesta de la Estación número 8, Tudela.
Y atención, piso completo de cortinas por solo 900 euros.
Que por cierto, hablando de Policía Municipal, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Tudela autorizaba la semana pasada a destinar 7.260 euros para el traslado del equipamiento y distintos enseres de la policía local desde su sede actual a la nueva situada en el antiguo colegio Virgen de la Cabeza. Adjudicaba el citado traslado a Mudanzas Tudelanas. Este traslado se va a llevar a cabo una vez finalizadas las obras de adecuación de la nueva sede, muy demandada por el cuerpo local de seguridad, y de hecho en la sesión se aprobó la finalización de los trabajos, que han tenido, recordamos, un coste de 74.000 euros. Por otra parte, la Junta de Gobierno acordó resolver el contrato de administraciones de las obras del colector de bombeo de la estación de Valdetellas, suscrito con Arián y Gestión de Infraestructuras, dada la imposibilidad del contratista para su ejecución por estar en concurso de acreedores. Y en este sentido también se decidió retener provisionalmente como medida cautelar la garantía definitiva de 2.549 euros que depositó hasta que no se resuelva la calificación del concurso. Además, se acordó proponer a Obras Especiales de Navarra la adjudicación del citado contrato, concediéndole un plazo de 7 días para que manifieste la aceptación o no del mismo. Escuchamos las noticias de la una y luego volvemos con más noticias y con Íñigo allí.
José Luis Pérez y La mañana.
Cope Rivera.
Estar informado.
Bueno, pues aquí continuamos en la mañana de Cope Rivera, martes 6 de septiembre, 1:06 del mediodía, 35 grados ya en el exterior de nuestros estudios. En un momento seguimos con las noticias y hablamos con Íñigo Ayi, diputado, sobre lo que está pasando en Madrid y que nos preguntamos todos.
Excusas para no cambiar el mobiliario de tu casa. Tiempo.
Me falta tiempo, sí. No tengo dinero. No encuentro lo que busco. Y lo que encuentro es muy caro.
Olvídate. Ya no tienes excusas para equipar tu casa, porque en PECA y PECA 2 te ofrecemos todo lo que tú buscas. Variedad, precio, autoservicio.
En Avenida de Navarra sin número, Corella.
Y ahora en PECA y PECA 2 te damos nuevas razones. 50% de descuento en salones, dormitorios y sofás. Tanatorio y Funeraria Capuchinas, una empresa 100% tudelana que te ayuda cuando más lo necesitas. Tienen precios y servicios adaptados a cada cliente y situación. Trabajan con todas las compañías de seguros, Mafre, Segurcaixa, Adeslas, DKV y también Santa Lucía y Ocaso. Con casi 40 años en el sector, ahora ya sabes, los encontrarás en las nuevas instalaciones frente al convento de Capuchinas. Y recuerda, solo las familias deciden en qué tanatorios son atendidas. Teléfono 948 40 21 21 o solicítalo en el Reina Sofía o en Residencias, Tanatorio Capuchinas. Hacemos fácil el momento más difícil.
Cope Rivera.
Estar informado.
Decirles que agentes de Policía Nacional han detenido recientemente en Tudela a un hombre que presuntamente compraba medicamentos psicotrópicos con recetas falsas para posteriormente venderlos en el mercado negro. El arrestado está acusado de los presuntos delitos contra la salud pública, falsedad documental y usurpación del Estado civil. Según explicaba la Policía Nacional en una nota de prensa, el detenido fue sorprendido en una farmacia de Tudela cuando trató de entregar una receta falsificada de un medicamento psicotrópico para su posterior venta en el mercado negro. Los hechos eran denunciados en Salamanca por un doctor de psiquiatría víctima de la falsificación de su firma y sello. Y según la Policía Nacional, al parecer el detenido JMP había presentado estas recetas falsificadas en al menos 16 farmacias de Navarra. Durante la investigación se recibía la colaboración de la Inspección de Farmacia del Gobierno de Navarra y según explica la Policía Nacional, el medicamento que presuntamente adquiría el detenido era un ansiolítico utilizado para tratar fobias y crisis de pánico y suele ser utilizado por los drogodependientes como calmante, de ahí su valor en el mercado. También una joven de 19 años resultaba ilesa ayer lunes después de que el vehículo que conducía se saliera de la vía y volcada en Marcilla, en la carretera nacional 660. El suceso ocurría en el kilómetro 4 de la citada carretera y hasta el lugar se desplazaban patrullas de Policía Foral de Tafalla, según informaba la propia Policía Foral. Y también la Policía Foral detenía recientemente a un varón de FPB, vecino de Tudela, de 50 años, como presunto autor de un delito de robo con fuerza. Además, se le imputan varios delitos relacionados de hurto, allanamiento, daños en cerraduras y sustracción de vehículos sin intimidación. Un operario de una empresa de Tudela encontró al presunto autor en el interior de la nave que, pese a ser trabajador de la misma empresa, no disponía de llave del local ni autorización para acceder y permanecer en el mismo. Se comprobó que el detenido accedió a la nave forzando la cerradura, anuló el sistema de videovigilancia y una vez en el interior forzó la cerradura del cajetín de las llaves de los vehículos de empresa apropiándose de dos de ellos. La reparación de las cerraduras forzadas ascendía a casi 1.000 euros del coste y según informaba el gobierno foral en una nota, los hechos fueron puestos en conocimiento del juzgado número 1 de instancia de Tudela. Y UPN ha llevado al Parlamento de Navarra a través de diferentes iniciativas su preocupación por el estado en que se encuentran tres encinas, declaradas monumento natural en Corella. El parlamentario regionalista Alberto Catalán ha recordado que la gestión del monumento Encinas de Corella corresponde en principio al Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local. Catalán ha explicado que en el 2009, a través del decreto foral número 87 del 1 de diciembre, se declaraba monumento natural las encinas de Corella y se establecía su régimen de protección. Por otro lado, también el parlamentario regionalista ha pedido al citado departamento que indique desde cuándo tiene conocimiento de la situación generada con una de las encinas centenarias de Corella y qué actuaciones ha desarrollado ante tal situación. Finalmente, Catalán ha preguntado sobre las causas, según los informes elaborados, de que se haya secado un ejemplar. ¿Qué actuaciones, dice, se van a desarrollar en la citada encina y si el gobierno va a desarrollar alguna acción preventiva o estudio de las otras dos? También, como publican mis compañeros del Diario de Navarra, Tudela confirma que va a peatonalizar más calles del casco viejo este mes. El ayuntamiento se reunía ayer con más de 100 vecinos para responder a las últimas dudas y unos asistentes opinan que es negativo y otros dijeron que se ganará seguridad y que puede reevitar la zona. Y otros también que dicen que antes de peatonalizar, pues bueno, se debería actuar en donde se llenan de basuras, en los solares que están mal, etcétera, etcétera. En fin, unas actuaciones que según también los miembros del ayuntamiento que estaban allí, dice que se van a establecer en pocos meses.
Del 3 al 11 de septiembre, fiestas en Milagro en honor a San Blas. Ven a disfrutar con nosotros de nuestros afamados encierros, de nuestras orquestas, de la gastronomía y de la simpatía de nuestros vecinos. En Milagro encontrarás actos para todas las edades y gustos, porque nosotros ponemos la alegría, tú la diversión. Recuerda, del 3 al 11 de septiembre, el muy ilustre Ayuntamiento de Milagro te invita a vivir la fiesta con nosotros. ¡Viva Milagro y viva San Blas!
Pues viva Milagro y viva San Blas. También desearles unas felices fiestas a los vecinos de Peralta y también de Ablitas. Pero bueno, el Ayuntamiento de Milagro es en quien ha confiado en Cope Rivera para contarles lo que ocurre cada día. Y hoy es el Día de la Mujer en Milagro. Desde la 1, concentración de mujeres en el patio escolar para el lanzamiento del cohete anunciador del Día de la Mujer. A la 1:15, charanga. A la 1:15, ofrenda floral a la Virgen del Patrocinio en la ermita. A la 1:30, pasacalles con la charanga desde el lugar de verbenas. A las 2:45, vermú para las mujeres en la calle 2 de agosto. A las 2:30, comida popular para ellas. A las 5:30, concierto para las mujeres en el escenario con la Orquesta Niágara. A las 6, actuación infantil en el patio de las escuelas con Chiquidisco Karaoke. A las 6:30, suelta de vacas en la calle y capea en la plaza. A las 7, subida en las mujeres a la plaza acompañadas de la charanga. A las 8:20, festival taurino para mujeres en la plaza y vacas en la calle. 8:15, merienda para las mujeres en la plaza del mercado. A las 9:15, la bajadica. A las 9:30, el toro de fuego. Y a las 12:30, verbena con la Orquesta Niágara. Así que hoy el día es para ellas.
En septiembre te sorprenderemos.
A partir del 2 de septiembre, las tiendas Jesús Clemos Mujer y Clemos Chica Low Cost y Stock están juntas en un espacio pensado para ti, en el centro de Tudela.
Clemos es nuestra nueva tienda en la calle Carrera número 14.
Clemos, como siempre, toda la variedad al mejor precio. Y ahora con un 20% de descuento.
Y después de unas merecidas vacaciones, volvemos con el menú del día especial Brasa en Casa Lola, que esta semana tiene, hasta el 9 de septiembre, los primeros: borraja con patata, risotto de champiñones y jamón ibérico, lentejas estofadas con piparras, ensalada de rulo de cabra con miel y piñones, ensalada de tomate feo de Tudela, cogollicos con atún y de segundo a la brasa con guarnición. A elegir entre chuletillas de cordero, muslo de pollo deshuesado, churrasco de ternera, chuleta de buey con un suplemento de 6 euros, el verdel a la brasa estilo Oreo con piquillos o el atún a la brasa con ensalada. Todo por 15 euritos. Ya saben, comer en Casa Lola no es comer como en casa. No. Es comer mejor que en casa. Y nos vamos ahora a hablar con uno de casa, con Íñigo Allí.
Automóviles Zaray, concesionario Hyundai en Tudela, patrocina la noticia del día.
Tiempo de la mañana de Cope Rivera para intentar acercarnos a un tema que quien más quien menos ha comentado como 50 o 60 veces al día, y es lo que está pasando en el Congreso de los Diputados, con un gobierno en funciones desde hace ya un tiempo, y vemos si con tristeza, preocupación, con rabia a la ciudadanía, cómo no hay manera de que nuestros políticos se pongan de acuerdo para sacar adelante a un país, para sacar adelante a los ciudadanos que conforman ese país, que para eso los hemos puesto donde están. Y yo creo que alguien con el que se puede hablar mucho y bien y tranquilamente, y sé que lo está pasando mal porque no es un político al uso, es el diputado por UPN, Íñigo Allí, al cual saludamos en esta mañana. Íñigo, muy buenos días.
Javier, muy buenos días y muchas gracias por tu llamada y un saludo a todos los oyentes de Cope Tudela. Muchas gracias.
¿De qué manera se puede entender lo que está pasando ya desde hace un tiempo? Tú decías que es una vergüenza lo que estamos haciendo desde diciembre.
Sí, y lo dije en mi intervención y he de decirte que, bueno, pues que me ha gustado saber que muchas personas me han animado a decirlo, y después de decirlo en mis dos intervenciones en el debate de investidura he recibido también pues mucho apoyo. He dicho lo que todos los españoles, todos los navarros pensamos, que es una vergüenza si analizamos a lo que estamos encomendados los 350 diputados, que es dar gobernanza a un país, no lo estamos cumpliendo. Y que entiendo perfectamente a los que nos tildan de cínicos porque hemos repetido en las insulsas campañas electorales que sí, que esta vez sí, entendíamos a la gente, que entendíamos el hartazgo, que íbamos a acabar con la corrupción, que íbamos. Bueno, pues hemos demostrado que esta vez tampoco. Y lo dije, y me quedé, sinceramente, me alivié el decirlo, porque sé que ha levantado ampollas, pero es que es realmente es una vergüenza. ¿Y la solución? Pues mira, cuando hay falta de humildad y falta de generosidad, no se va a ninguna parte. Y eso es lo que pido a los líderes políticos que tienen posibilidad de dar gobernabilidad a España.
Aquí estamos hablando de ideologías, estamos hablando de egos, estamos hablando de yo, tú no me dejaste de serlo a mí, yo no te voy a dejar de serlo así. A ti, ¿de qué estamos hablando en estos momentos?
Estamos hablando de que el último debate fue un ajuste de cuentas. Uh-huh. Para tener la mezquina satisfacción de devolver el agravio que antes recibió el Partido Socialista, yo te voto ahora en contra y así te devuelvo lo que tú me diste a mí. Esto es tristemente la política a día de hoy. Por tanto, por supuesto que la ideología puede más que el interés de que España funcione, de que la gente de las clases medias vayan bien porque así va bien un país, de la gente más vulnerable, las personas con discapacidad, las personas dependientes, los refugiados, etcétera, etcétera. Bueno, pues en vez de pensar en ellos, estamos pensando en nuestro propio ombligo. Y así nos va. Uh-huh. Y esto está pasando, pero cuidado. Yo, por supuesto, que achaco al Partido Socialista, que es quien tiene la llave de dar un gobierno estable a España en los próximos años, lo que dure, y de las reformas que necesita. Pero también achaco a la falta de generosidad por parte de los restos líderes políticos de las fuerzas políticas.
Uh-huh. Luego hay distintos aspectos. El otro día me cabreó viéndote en tu discurso, cuando te referiste a Pedro Sánchez, ni siquiera estaba sentado escuchándote.
Mira, Javier, nada más me fijé, me tocó a mí intervenir justo después de, bueno, hacia las 5 de la tarde, y él se marchó, y lo siento decirlo así, le va a molestar esto que lo diga a los socialistas, pero si uno se levanta de su escaño porque tiene necesidad y vuelve al rato, pues está, oye, todos, es que, claro, fue un debate de prácticamente 11 horas. Uh-huh. Pero si tú te vas a las 4 de la tarde y no vuelves hasta las 7 de la tarde prácticamente, lo hice conscientemente, porque me pareció una falta de respeto a los pequeños partidos, que somos dos escaños humildemente UPN, que yo también quiero decirle a la cara unas cosas, y qué mejor escenario que un debate de investidura, que ese señor de tan poca clase para escuchar a otras fuerzas políticas, que sí, que no tenemos los 30, ni los 80, ni los 100 escaños, pero que somos fuerzas políticas con la misma legitimidad que el resto. Por eso quise hacerlo, para que se dieran cuenta los españoles, o la gente que lo escuchó, de que es una falta de respeto a todo el mundo. Y al final, señor Sánchez, de verdad, creo que es la figura del postureo. Uh-huh. La figura de qué guapo soy, y lo sé, pero qué falta de calidad humana y de miras más altas que mi propia puesto de trabajo. Uh-huh. Y eso es lamentable lo que está pasando en este momento en este país.
Hablamos de Pedro Sánchez, pero como decía ayer también Carlos Herrera, ¿qué habilidad tiene el Partido Popular, vuestro socio en este caso, a la hora de pegarse tiros en el pie con lo del señor Soria? ¿En qué momento y de qué manera, no?
Mira, Javier, creo que es una de las cosas que nunca entenderé el Partido Popular. Sí, efectivamente, nuestro socio para dos cosas, que es la firma. Y además, agradezco tu pregunta porque... Primero, es una vergüenza lo que ha hecho el Partido Popular en relación al exministro Soria. Y es una vergüenza lo que ha hecho el Partido Popular en relación a cómo ha gestionado los casos de corrupción que existen, lógicamente, en el Partido Popular y en otras fuerzas políticas. Pero también quiero decir, que creo que la gente tiene que saber que nuestro socio, el Partido Popular, en las pasadas elecciones, lo único que nos obligaba era a lo que hice. Porque somos navarros y mantemos la palabra, que es, oiga, en el debate de investidura yo le voto a favor, que es lo que hice, a cambio de que usted me garantice que va a defender los fueros navarros y va a defender, si se modifica la Constitución, que vamos a eliminar esa ventana tan peligrosa de irnos hacia Euskadi. Bueno, pues eso, ese acuerdo se acaba ahí, y a partir de ese momento, cuando haya un gobierno, UPN, y lo dije también públicamente en el debate de investidura, votará favorablemente a aquellas iniciativas, vengan del partido que vengan, que entendamos que es bueno para los navarros y para el resto de los españoles.
Uh-huh. A mí ya lo que me cabreó del todo es cuando, y lo digo así, no es porque tenga animadversión por el Partido Socialista, etcétera, pero que ayer salga Pedro Sánchez, después de haber estado reunidos en el Congreso y de haber hablado en el Congreso de que voy a establecer otra ronda, era lo que ponía yo ayer en el Facebook. No sé si allí hay pincho pote o pincho congre, que parece que se van a tomar cervezas otra vez.
Nada, mira, Javier, es que hemos convertido la política, hemos sustituido, vamos a ver, la gran política, aquellos grandes políticos como Felipe González, con sus errores, pero gran político socialdemócrata, y va a ser de, lo digo con toda humildad y además con todo orgullo, siendo presidente de otro partido, pero creo que la figura de Felipe González, con sus errores, grandes errores, pero también los grandes aciertos de convertir a España en donde está. O grandes políticos, bueno, me da igual de qué partido. El problema es que ahora mismo hemos sustituido en la política en mayúsculas, que es el debate de las ideas, intentar convencerte con lo que yo pienso que es lo mejor para los españoles, lo hemos sustituido, y esa es nuestra triste responsabilidad, en reiterar latiguillos, en consignas inertes y huecas, en clichés, y se acabó. Y eso es que, de verdad, es que eso empobrece la política. Y así estamos, Javier. Esa es la realidad que hoy en España. Y por eso siento vergüenza de ser, de pertenecer en este momento a lo que está haciendo el Congreso de Diputados. Y por eso mismo, Javier, la pasada legislatura renuncié a los 9.000 euros que tenía derecho y que la ley me amparaba por la indemnización por la finalización de la legislatura. Bueno, pues que es verdad, es que ya está bien, es que no nos merecemos lo que está viviendo ahí en Madrid, ¿no?
La verdad que sí, que está siendo verdaderamente muy, muy triste. Tú por lo que has podido palpar, si hubiera sido una votación privada, ¿tú crees que Mariano Rajoy sería presidente del gobierno el día de hoy?
No, yo creo que
tampoco.
No, yo creo que no, sinceramente. No, porque he tenido la oportunidad, fíjate, hoy estoy en Peralta. Mañana, por la tarde voy a Milagro, mañana voy a Cintruénigo. Es decir, estoy hablando con mucha gente y de muchas ideologías. Y estoy hablando con militantes y con cargos públicos del Partido Socialista. Y es verdad que me estoy encontrando que muchos socialistas están diciendo qué vergüenza de presidente tenemos, de secretario general. Pero la verdad es que la cultura que existe en los partidos políticos es nunca llevar la contraria a mi partido.
Disciplina de partido, se
llama. Disciplina de partido. La falta de valentía y de gallardía. De, oiga, aunque mi partido me diga esto, yo no pienso esto. Y al menos lo voy a hacer público. Bueno, pues de verdad yo creo que aunque hubiese sido un voto secreto, cosa que me parecía fantástica, no se hubiese logrado los 11 escaños con esa abstención para lograr la mayoría de síes para Rajoy. ¿No?
A día de hoy, Íñigo, ¿crees que vamos a llegar a las terceras elecciones o vamos a andar mucho lo que pase en Galicia y en Euskadi?
Mira, a mí estos argumentos de vamos a expensas, esto es ganar tiempo, porque no creo que varíe mucho el panorama ni en Galicia con el posible batacazo que creo que se va a dar los socialistas gallegos por los problemas internos que tienen y por la proyección nacional que están teniendo, ni siquiera en el País Vasco con qué va a ocurrir con el Partido Nacionalista Vasco si va a necesitar el apoyo del PP para desbancar la fuerza, bueno, pujante que es Podemos, ¿no? Y bueno, pues no lo sé. Yo sinceramente creo que tiene que ocurrir algo. No sé si ese algo es que le den a nivel asambleario al señor Sánchez la potestad o la legitimidad para pactar con RC, con el señor Rufián, que le viene fantásticamente bien el apellido, etcétera, etcétera, para que sea una alternativa, cosa que eso, de verdad, yo lo que quiero evitar es lo que está pasando en Navarra, Javier, y a todos los oyentes de COPE, evitemos lo que está pasando en Navarra a nivel nacional, porque sería un desastre. Bueno, pues eso puede ocurrir. O la otra es, miren, que con todo mi respeto se lo carguen y que haya valentía por parte de muchos varones y de personas que empiezan ya a estar cansados del nivel que está dando en este momento los socialistas.
Y luego, Pablo Iglesias y un poco su grupo están un poco desinflados, ya no están tan de moda. ¿Tú crees eso?
A ver, yo creo que los populismos históricamente siempre han surgido tras grandes crisis, pues que sean identitarias o económicas o de valores, ¿no? Yo creo que la gran recesión que hemos vivido, que es histórico, y esto lo contaremos a nuestros nietos, lo que hemos vivido ha sido una gran recesión, como fue la gran recesión del 29 en Estados Unidos, ¿no? Y que luego, además, eso desencadenó, en guerras mundiales. Yo creo que no es el caso, pero sí que es verdad que surgen los populismos, porque lo que logran es el descontento de la sociedad, proyectarlo en los poderes públicos, o buscan el antipueblo que es el capitalismo y los ricos y que los roban. Y yo creo que la burbuja del populismo ya se ha pinchado y luego pues que la incoherencia de la falta de ideología y la incoherencia de decir una cosa y demostrar lo contrario, pues ha llegado a su fin. Y creo que, fíjate, yo creo que las encuestas que tiene el Partido Socialista es que le dan un buen resultado si hubiese terceras elecciones por el desencantamiento o por el desunce, mejor dicho, de Podemos, ¿no? Y de ahí de recalar votos de nuevo al socialismo. Pero es muy triste que están jugando a que no dicen las encuestas y no tanto a lo que España necesita, que son reformas, que son mirar a futuro, que es una nueva etapa, que es, oiga, vamos a cambiar, pues, reforma laboral, sentémonos, reforma de educación, sentémonos. Pero yo, de verdad, yo creo que al final es que es frustrante lo que es. Y claro, a la gente que llegamos, que estamos recién llegados a la política, que llegamos con toda la ilusión del mundo, con nuestros errores y con la falsa experiencia seguramente, pero con ganas de llegar a resultados, ten en cuenta que esto es una vergüenza.
Me queda poco tiempo, pero me gustaría hacerte algunas preguntas más. ¿Cómo ves la actitud de Rivera? ¿Es un postureo? ¿Antes estaba con el Partido Socialista, ahora con el Partido Popular? ¿Es el único que parece entender que dialogando se entiende la gente?
No, pues mire, así como con Ciudadanos, en las campañas electorales he tenido mis rif y rafes, porque efectivamente no creen en Navarra, o sea, no creen en la foralía de Navarra, no creen en que aquí tengamos que tener esa potestad de recaudar los fondos, los impuestos, mejor dicho, y no entienden nuestra solidaridad con el resto de españoles. Pese a eso, creo que un señor que ha estado a la altura de al menos propiciar o ser solucionador de un gobierno, así el señor Rivera, lo digo abiertamente. Ahora bien, yo también creo que Ciudadanos tiene mucho, mucho que aprender también en el ámbito de la política, porque claro, es un partido que no ha tenido nunca potestad, mejor dicho, años de gobierno, y creo que eso también es un pequeño hándicap que tiene.
¿Sí? Dijiste, Íñigo, que te ibas a pensar si te presentabas si hubiera terceras elecciones. Yo el otro día te escribía para convencerte de que sí te presentaras. ¿Cómo lo llevas?
Pues, Javier, bueno, en primer lugar te agradezco tu mensaje. Y, a ver, yo es que he trabajado 18 años en el mundo de la empresa. En el mundo de la empresa, si tú fallas, lo siento mucho, o no cobras tu parte variable, o te echan a la calle, o te defenestran. Y es así, así es la vida, es pura competitividad. En la política parece como que no nos jugamos nada, y eso de verdad a mí me frustra. Y estar cobrando 4.200 euros netos al mes, lo digo porque es público, y no poder hacer iniciativas a sabiendas de que pueden decaer si no hay legislatura, que estás a expensas de las resistencias y las inercias que te encuentras en el ámbito legislativo, es absolutamente frustrante. Ahora bien, me lo pensaré, hablaré con mi familia, con mis hijos, con mi mujer, con mi padre, hablaré con la almohada y luego hablaré con el partido. Ya veremos.
Y por finalizar, te voy a hacer la pregunta más difícil de esta entrevista. Como eres Cilbonero consorte y mañana comienzan las fiestas, son las mejores fiestas del mundo mundial, te está escuchando tu mujer,
No te voy a hacer una idea, no hay pueblo, parangón parecido a Cilbonero. Mira, me siento en mi casa, tengo la suerte de tener unos suegros maravillosos, una familia estupenda, unos amigos que me tratan como si fuese nacido allí, y me siento muy cómodo. Ahora bien, así como me siento muy cómodo en Cintónigo, me he sentido en los 24 pueblos a los cuales he acudido este verano a visitar por lo largo y ancho de Navarra, desde Leiza hasta Tudela. Y la verdad que, bueno, pues oye, pues yo siempre disfruto porque me gusta la gente, y especialmente, como bien sabes, la Ribera, yo tengo sangre Ribera y se me nota.
Eso es, ya te he visto que has viajado más que el voy y vengo. Que de los pueblos.
Voy a empezar a cobrar,
Iñigo Valle, muchísimas gracias por atender los micrófonos de Cope Rivera y por poner un poquito de cordura en esta sinrazón que estamos viviendo día tras día con el gobierno de este país. Gracias, y piénsatelo bien y piénsatelo favorablemente lo de si llegamos, ojalá que no, a unas terceras elecciones.
Javier, muchas gracias por tu respeto, tu cariño siempre y por tu amistad. Y enhorabuena por el trabajo que estás haciendo en Cope, porque lo haces francamente bien, lo sabes.
Pues muchísimas gracias y un abrazo, amigo.
A ti, Javier. Un fuerte abrazo.